sea muy fácil estudiarla solo, y por otro lado para que sea muy interactivo, o sea, de hacer muchas cosas e interactuar con los profesores de Madrid. Está muy pensado para eso, o sea, que en ese sentido no hay, no es que digas, joder, es que han metido un montón de cosas complejas. Madrid está muy solapada. Se habla de un sitio de una cosa, en el lado que la misma cosa se la explica más en detalle, con cuadros muy claros. ¿Sí? En ese sentido, es muy didáctica. Estamos haciendo premios de los didácticos que son. Entonces, yo creo que es una asignatura donde es muy fácil sacar puntos por el haber hecho las prácticas, ¿entendéis? O sea, lo que plantean. Y de paso es que te van animando con eso a llevarlo al día. ¿Vale? ¿Sí? Y que eso suspende a la mayoría. No, pero de una clase en general, no, va bien. ¿Vale? Vale. Entonces, siguen las lecciones como un aterrizando, marco conceptual, qué es psicología, diferentes individuales, etcétera, qué es exactamente lo que estudian, o sea, es un poco introductorias, quizá hay que estudiar las bonitas o igual, pues igual podrían haber hecho un poco más, saltarlas y cambiar algo mucho más en los aspectos prácticos, no lo sé. Bueno, objetivos principales: descripción, predicción y explicación del comportamiento desde el enfoque diferencial. ¿Vale? Es justo lo contrario a lo común, sino es entender las diferencias de investigación actual, interés en comprensión y explicación de las diferencias individuales. Todo lo contrario a buscar las leyes comunes. Entonces, es un capítulo de los aspectos conceptuales el definir el estudio de diferencias individuales. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo esto de objeto y objetivo de la psicología de diferencias individuales, todo esto viene porque a veces veíamos en la psicología diferencial clásica era más bien clasificar. Y digamos, no hay que avanzar más, hay una crisis hacia explicar. Un poco explicar las diferencias individuales, no solo clasificar a las personas dentro de dimensiones en una puntuación en cada rasgo, sino clasificar. Entonces, aquí ves que un poco lo integra y dice descripción, que se habla de descripción y explicación, ¿vale? Entonces, objetivo, descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, entre sujetos, intergrupal e intraindividual. ¿Qué significa eso? Pues que no funcionamos igual todos en las mismas situaciones. Pero nosotros podemos tener una conducta diferente a un ambiente. Entonces, dice descripción y explicación, descripción, describir diferencias y organizar la información. Entonces hay que observar, evaluar, clasificar y ver cuál es un valor predictivo. ¿Qué significa esto? Hasta qué punto, cuál es el valor predictivo de cómo va a ser la conducta de la persona. Explicación de las dimensiones, su naturaleza, cómo funcionan y qué, sobre esto decíamos el tema de los procesos. ¿Qué hay ante una situación que la persona hace o piensa o interpreta que le lleva a su conducta? Pues ya no es que yo tengo un rasgo que decíamos el otro día, punto alto o bajo, según punto alto o bajo coincido, con, o sea, actúo, sino que en este caso es explicar esa conducta porque pues, estableces cómo yo valoro la situación como amenaza, como una oportunidad, etcétera. Y a partir de ahí, ¿cómo actuó? ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Ves lo que os decía el otro día en la psicofísica? ¿Ahora se acuerda de eso? No. Ya no historia. Vale. Entonces, el objeto de estudio es la variabilidad. Dice, entre individuos, individual o entre grupos. Todo el tema de una selección de personal, la que muchos de los que hemos pasado, tiene que ver con psicología diferencial. Aquí la UNED, por ejemplo, se relaciona con currículum. Tienes que presentar tu currículum y irte dando un perfil de lo que exigen y puntúan. Entienden que las estadísticas para la historia tienen que ser estas y a ver quién se acerca más a ese perfil. Entonces, dice, diferencias interindividuales. Tradicionalmente se hacían estudios transversales. Variedad individual o diferencias intraindividuales. Es claro, ¿eh? O sea, primero hay que conocer cómo funciona el sujeto, por eso es estudiar su estructura, orientación, dinámica y cambios a lo largo del tiempo, que es otra cosa importante. Vamos a ver psicología diferenciada con el paso del tiempo. Si hay diferencias entre edades, ¿no? Hasta qué punto no se vuelve más conservador, etcétera, ¿no? Y también diferencias de conducta según situaciones. Es decir, realmente una persona que se muestra muy extrovertida en un sitio puede mostrarse muy prudente en otro. ¿Entendés? Lo que está cambiando es cómo está procesando la situación y cómo la está entendiendo. Un poco lo veíamos el otro día. Entonces, sí que la psicología diferencial vamos a estudiar capítulos donde se va a hablar bastante de procesos, ¿eh? ¿Vale? Esto cuando veamos la personalidad, etcétera. ¿Sí? ¿En qué se diferencian las personas más inteligentes? Probablemente a nivel biológico veremos que su información se transmite con menos errores y luego en cómo procesan las situaciones, ¿no? Luego, variedad entre grupos y diferencias psicológicas importantes entre grupos de personas, ¿eh? Y esto es clave, ¿eh? O sea, ahora mismo hay muy en boga esto con el tema de la globalización y con todo el tema de por ejemplo, sí, no solo diferencias de sexo, sino diferencias también, por ejemplo, por zonas donde no hay vida. Entonces, grupos naturales cuyo origen viene dado por la naturaleza de las variables consideradas sin intervención del experimentador. Claro, el asunto está en si hay cosas que nos diferencian. Entonces veríamos en la historia de la psicología, hay quien dice que hay un origen genético. Es decir, es una barbaridad. Lo único que ha pasado es que han tenido experiencias de aprendizaje distintas. ¿Sí? Y las diferencias hombre y mujer, que lo veremos en personalidad y en inteligencia, recordar, es más amplia la variabilidad dentro de cada sexo que las diferencias entre sexos. Primera cosa. Y segunda cosa, el tema también es qué sucede al bajar a una cosa es la conducta externa, es el proceso por el cual tú has actuado de esa manera. Puede ser de manera impulsiva, o puede ser de manera muy, muy pensada, muy planificada, aunque la conducta externa sea la misma. Entonces, no solo habrá que ver diferencias entre grupos, entre sujetos, por decirlo así, en cómo su conducta externa, sino también en cómo procesan la información. La gente es muy impulsiva, pero acierta. La gente no, que tiene que analizar mucho, ¿no? Y encuentra el problema, la solución es analizarlo mucho. Depende un poco ahí de características de la persona. ¿Eh? Luego otros grupos comenzados por alguna variable. Psicología, psicología, por ejemplo, la inteligencia. Desde, ¿os acordáis que decíamos que en Francia los test, en relación a los test mentales, venía porque se pensaba que la inteligencia era totalmente adquirida? Y entonces querían ver los que tenían un CI más bajo para entrenarles para que mejorara su, e igualarles, para que entonces pudieran tener todos el mismo nivel de funcionamiento. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Ahora, entonces, son conceptos, son fuentes de variabilidad humana. Claro, ahora parece como muy lógico todo esto, pero a ver qué ha pasado con, y lo que sigue pasando con las razas. Claro, esto que voy a decir suena a broma, pero ¿vosotros sabéis a conocer que había el hombre negro de Bañolas? De Bañolas. En Bañolas, que es una localidad preciosa, en el año catalán había un museo, y lo que había, entre otras cosas, un hombre negro de secado. Del siglo XIX, imagino, del siglo XX. Entonces, te ibas viendo una. Bueno, a lo mejor yo no lo vi en estos fotos, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? Una gacela desecada, un tal, y un hombre negro desecado. Sí, sí. Que no sé, es que pasa el tiempo muy rápido cuando lo. Ya, pues, ¿no? Y entonces ya lo, digamos, lo quitaron el esto y lo dieron a su país. Pero llegó hace 20 años. No es como mucho, ¿eh? Entonces, realmente sí que había la sensación de razas superiores, pues, lógicamente, superiores dentro de los humanos, ¿no? ¿No he visto las películas de Tarzán? ¿Alguna vez? Yo me acuerdo que lo veía en la tele y decían, además era lo que contaban con gracia, no sé cómo se llama el programa, ¿cómo consideraban las películas de Tarzán a los negros? Pues imaginaros que van con un montón de porteadores, suben de la montaña, hay un desprendimiento, se caen, bueno, se matan seguro los porteadores. ¿Qué tal ha ido todo? Hablando de los cazadores. Bien, bien, se hace algo de navidad de las cosas. Igual se han muerto 20 portadores. ¿No? Entonces, sí que ahora se entiende así, pero que antes no, ¿eh? Entonces, variabilidad psicológica, diferencias en las manifestaciones de comportamiento humano. Recordad que antes era el tema del rasgo, que era un poco una explicación circular que hemos hecho el otro día. Porque si, o sea, yo tengo una puntuación alta en esta versión, soy extrovertido. Tengo una puntuación alta en esta versión, soy introvertido. Pero bueno, y otra cosa distinta es lo actual, que es qué procesos hacen, qué, cómo interpreta la persona la situación para que actúe de una manera o de otra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver esta pequeña hora más despacio en una lección, que es todo el tema de la genética cuantitativa, etc. ¿Qué significa eso? ¿Qué porcentaje en algunas áreas de la conducta humana se debe a genética? ¿Cuánto se debe a aprendizaje? ¿Qué porcentaje, entonces, por lo tanto, de las diferencias entre personas en un área se deben a genética y cuánto por aprendizaje? Entonces dice, porcentaje de la apariencia fenotípica de la conducta explicada por diferencias en dotación genética. Y se explicaron primero las diferencias por dotación genética, luego se dejó por el conductismo. Es decir, el conductismo se refiere que no había una base genética que hiciera diferencias, sino que todo aprendizaje. Actualmente, el interaccionismo, la genética cualitativa de la conducta dan una base. ¿Vale? Pero los genes dan un rango de posibilidades en las relaciones que la mente provoca en el individuo. Es decir, no podemos condicionar todo ni hacer grandes cambios. Si una persona tiene un CI bajo porque tiene un trastorno mental de base, no puedes. O no puedes hacer una persona que de base es súper nerviosa, porque tiene un rasgo de ansiedad, digamos, un neurotismo tipo ese muy elevado, que funcione muy relajado. ¿Entiendes? Eso sí que te da un rango, pero dentro de eso, ¿cuánto se debe al ambiente? ¿Cuánto se llama? Vamos a estudiar 0 a 1. ¿Cuánto se me coloca el peso de los genes ahí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Hay que conocer en qué proporción la variabilidad entre individuos es un atributo por relación genética o ambiental entre ellos. Entonces, se suponía entonces que las diferencias con los africanos era genético. Entonces, que tú dices, no, voy a entrenar en la universidad, ¿qué te dice? En cambio, más que el tema de personalidad, ¿cuánto de que una persona sea extrovertida, cuánto de que una persona sea busque de sensaciones, que busque contacto con gente, y una base genética y cuánto aprendido? Cuando es un estilo general, es una masa que una base genética importante. ¿Sí? Pero, ¿cuánto? Y según eso también de cara a las diferencias, por ejemplo, la inteligencia. ¿Cuánto es debido a la inteligencia de una persona y en qué aptitudes? ¿Cuánto en cada uno ya hay la masa genética y cuánto es aprendido? Y por lo tanto, a la hora de explicar las diferencias e intentar mejorarlas, ¿cuánto puede influir? ¿Se acuerdan que vimos en historia la eugenesia positiva? Que decían, negativa y positiva. La negativa es que los que tenían un CI bajo, había que, como hacían los nazis, no sé qué, ¿sabes? No sé qué. Bueno, y en cambio la eugenesia positiva es intentar mejorar la raza a base de que la gente más inteligente se case. Se case, bueno, una descendencia. Estudio los fundamentos biológicos del comportamiento humano, diferencial basados en estructuras regidas por el sistema nervioso central y otros. La doble diferencia neuronal de la inteligencia, lo que decíamos, vamos a hacer una lección donde, oiga, pero, ¿cómo es que las personas más inteligentes tienen más neuronas? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto transmiten la información? ¿Dónde se dice que la información para que pase tiene que pasar varias veces? Igual se dice más rápido, ¿eh? Sin menos errores. Por lo tanto, a la primera o a la segunda, y no a la quinta, por decirlo así. Y lo mismo veremos en Eysenck, el neuroticismo de esta región, ¿no? Lo vamos a ver ahí, ¿eh? ¿Vale? Dice, variabilidad situacional y cultural. Lo importante no son solo los atributos físicos de la situación, sino su significación para el sujeto. Claro. Hay gente que dice, yo desde que me nombro a jefe, noto que las personas me tratan de otra manera. Y o bien me hace más la pelota, o bien se corta más. Yo soy el mismo, ya, pero la interpretación que hace el sujeto de quién eres, qué papel eres, cómo tiene que estar contigo, cambia. ¿Me explico? Y eso a veces hay quien lo pasa mal. Porque si tú durante años notas que todo el mundo está contigo, ¿eh? Y luego caes y vas a ser soldado raso y la gente contigo, pues, bueno, pero no era yo maravilloso. Más que tú, vuelve a tu puesto, ¿no? ¿Entendéis? Es un ejemplo para decir que cuánto estoy yo interpretando de la situación para, o sea, cuánto de mi conducta se vea como interpreto yo la situación. Pues eso los mercados dicen que es impresionante, ¿no? Ahora que el coronavirus entró miedo y la bolsa a la porra. No es que, que la gente ya tiene miedo a invertir, mientras pues ese mismo miedo es que la gente tenga un, ¿no? El temor a que vaya mal, ¿no? ¿Vale? Y por lo tanto, a que un fondo de inversión, una empresa de parezca fiable y ahora no. Entonces, si distribución de variables conceptuales, dice estímulo, objetos concretos, situación, pues habría que iniciar a componentes y ambiente a otra variedad de situación. El concepto situacional es, según metidas teóricas, ecológica, o sea, elemento físico, conductual, a la hora de estimular, psicológica social, los roles. ¿No? Fijaros que el tema de cómo yo entiendo que mi rol cómo va a influir bastante en mi conducta. Y a veces una variabilidad intraindividual en distintas situaciones se refiere por cómo está interpretando la situación y cómo lo que tiene que ser su conducta. ¿Vale? Dos maneras de abordar en sí que las situaciones, dice, una elaboración naturalística de las taxonomías estacionales, es decir, todas las situaciones, organizarlas en categorías. Dice, bueno, desde un puro conductismo en el sentido de características externas, o evaluarlas de cómo lo interpreta el sujeto. ¿Vale? Y hay caracterización de los contextos concretos donde se produce la conducta, del esquema ecológico en el que está inmersa la persona. ¿Sí? Entonces, el intento es de articular la faceta objetiva de la situación y cómo la percibe. El estudio transculturales en el estudio de la diversidad psicológica estudia la influencia de la cultura en el desarrollo psicológico. ¿Qué dice todo esto? Pues que no. Yo he vivido en varias zonas del país y tengo chats con, entonces sí que es cierto que hay un humor común, pero no siempre es común, en el sentido de que igual en la chats que todo el mundo escribiendo, esto es mucho menos en la de la montaña, ¿no? Entonces, bueno, el humor se entiende, pero ¿no? Igual tú eres en la montaña la persona expresiva, aparentemente, y para la zona sur eres una persona un poco retraída. ¿Entendés? ¿Sí? Situación y son comprensiva de las fuentes de variabilidad, que incluye a todas, ¿no? El modelo teórico de la psicología diferencial asume complejidad en descripción y explicación de la conducta. Recordad, la teoría general de sistemas se emplea mucho a la hora de estudiar a la persona porque dice que va a entender su conducta y que tener en cuenta distintos sistemas e integrarlos. Por ejemplo, en el ejemplo de otro día de la anorexia. Se entiende que el modelo sistémico de la anorexia entiende que la conducta anorexica está relacionada con la conducta de otras personas de su entorno. A eso refiero. Se entiende que hace la integración de factores genéticos y ambientales y manifestaciones intelectuales. Es un poco en eso, vamos a ver bastante ese debate. ¿Sí? Y luego, ¿sabes qué está repitiendo? Teoría de sistemas, proceso de información, factores genéticos y ambientales. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Y luego, entonces, principales constructos que además va a estudiar la inteligencia y la personalidad. Inteligencia dice, no hubo acuerdo universal en definición. No hay acuerdo en ella, en especial en la existencia de una capacidad mental unidad. Es lo que veremos. ¿Hasta qué punto hay un factor G? Muchas veces va a depender de ese análisis factorial. Dice, Gámez y nuevas alternativas de inteligencia, acciones de la inteligencia, aprender, plantear y resolver problemas. Es decir, mira, esta es clave. Evolución. Al principio era separar sujetos, sobre todo por esa línea francesa de que digamos, ¿no? Compensatorio, o sea, que tenemos aquí abajo lo podemos funcionar. También ha habido bastante dimensiones, y entonces, ¿qué dimensiones tiene la inteligencia? Y ahí veremos un montón de quien dice que solo hay variables, factores específicos, o quien dice que se llega a la inteligencia general, y entre medio hay segundo tercer grado. Por otro, también veremos el tema de dimensiones de la psicopatología, de la inteligencia. Entonces, ahí, ¿cómo podemos diferenciar? Por otro lado, hay personas que pueden dar la misma respuesta ante un problema y lo han de manera intuitiva o han hecho una planificación exhaustiva de cómo resolverlo. La respuesta es la misma, pero el proceso es distinto. Entonces, ya no se tiene un hábito de estudio, sino que su cabeza está funcionando de manera distinta. Hay gente que enseguida te encuentra la solución. Y luego, todo esto de variables claramente cognitivo como la motivación, la emoción, recordar lo que decíamos el otro día, la inteligencia emocional, ahora está muy en moda. Y todo el tema de saber leer las situaciones sociales y adaptar tu conducta a la situación, por eso es clave, ¿no? Se ha escuchado, es que en la vida profesional es clave esto, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿no? Aparte de hablar de mindfulness y de coaching, se habla bastante de esto. Tiene una inteligencia emocional elevada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y tengo un conocido que no es que haya estudiado mucho, tampoco poco, pero bueno, pero es un gran abridor de mercado. Abridor de mercado o sea, de productos, ¿no? Y se ha forrado. Entonces, nos manda fotos, ¿sabes dónde estoy? Joder. Está en la playa en Grecia. A la semana siguiente está en Portugal. ¿Qué son? Pues que es una persona con una muy buena inteligencia emocional, lee muy bien las situaciones, además adapta muy bien su conducta, tiene, o sea, me refiero a que es un tío muy trabajador, pero además para este tipo de situaciones lo hace muy bien. ¿No? ¿Vale? Sí. A veces se habla de esa imagen del estudiante, ese investigador, que inteligencia emocional cero, ¿no? Pues solo saben estudiar. No sé, yo creo que la cosa, incluso en el mundo académico de investigación, hay que saber moverse a ese nivel, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que quiero decir? Una cosa es hacer la pelota, que eso es un tostón, y otra cosa es saber un poco leer las situaciones, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es raro, ¿verdad? Cuando dicen que eso es importante, ¿no? Bueno, todo al que le va bien, mejor, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Yo creo que de todo hay, ¿no? ¿No? Yo no sé si pensamos en grandes oficinas que les ha ido muy bien, hay gente que esto lo borra, ¿no? En el sentido de son grandes comunicadores, son grandes, ¿no? ¿Vale? Bueno, personalidad dice, por ejemplo, Urra. Urra, que es una persona que lo que es un gran comunicador. ¿Vale? ¿Es un gran profundizador en temas? No lo sé. Pero, o sea, aquí llega y se queda con todo el mundo. En ese sentido, sigue muy bien, responde muy bien, ¿sí? Se acuerda de la gente. ¿Vale? Muy majo, por eso voy a decir. A mí personalmente me cae muy bien, ¿eh? Pero bueno, digo porque es Navarro, ¿sabes? ¿No? ¿Verdad?
Sí.
Por eso.
En el curso.
En un curso de verano, sí.
Sí.
¿Sabes qué? ¿Quién es Urra? Un psicólogo que sale mucho en la tele cuando hay temas del de menor.
No, sí.
Sí, agresiones, es uno de los bigotes.
Sí.
Y además habla muy bien. Sí. ¿Sí?
No, yo creo que se entrena, ¿no?
Sí, se entrena, claro.
La en ese gimnasio, pues.
Pero también me tiene que gustar. O sea, a este le gusta mucho. ¿Por qué? Justamente porque, o sea, es una persona extrovertida, muy buen comunicador, le gusta. Y a partir de ahí también entrenas. Pero sí que, claro, tiene que haber una base y con o sea, una base y además un entrenamiento desde que vale las situaciones, ¿no? Y adaptar tu conducta, ¿no? Yo creo que lo sé, ahora, ya, estudiar a fondo no lo sé. Sí, no lo sé. Trabajar horas todas, sí. O sea, no sé, duerme 4 o 5 horas y después no para. Pero bueno. ¿Sí? Bueno. Y estos ríos los meto para, no sé. Bien, seguimos, ¿no? Personalice etapas en el estudio a recordar factoristas, hasta qué punto qué dimensiones tiene, dedica a rasgo, enfoque interacciones, que es hasta qué punto situación, tendencia y cómo yo interpreto la situación que favorece esa tendencia a la copia de una u otra manera de la situación. El enfoque de diferencialista se ha cogido el modelo de personalidad de rasgos. Y para mí, los patrones de personalidad, Michel es un autor que sale bastante. Tiene en función de la adaptación del individuo al medio. Y entonces, claro, ya no es, el rasgo es como muy mecánico. O sea, es puntuación mediana extrovertido, claro, siempre actúa a nivel medio extrovertido. Y aquí también da mucho más peso a, dice, eso que dice, al por organización dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. Que personalidad suma de patrones de comportamiento que se defina por la interacción de otros sectores y inteligencia, carácter, temperamento y construcción. Claro, se está metiendo inteligencia, carácter, temperamento y construcción. Las dos últimas son más innatas, ¿no? Pero que claro, se está metiendo ahí, ¿vale? Temperamento es clave. Yo tuve un crío que desde pequeño no para que. Y es muy simpático. Y se cae un objeto al suelo y se inmuta. El otro, en cambio, fue un susto. Pues ahí es una parte del temperamento, ¿no? Enseguida lo llevas al cole y se va a jugar con otros. Pero sí, se va. Por los 3 años. ¿No? Va. El otro, pegado a tu pierna, así, en fin, ¿no? ¿Vale? Pequeñas diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en procesos de reactividad fisiológica y autorregulación de dicha reactividad. Por ejemplo, genético base fisiológica, sistema nervioso central y autonómico. ¿Sí? Aparecieron temprano de diferencias muy vinculado a emociones. Hay chavales, ¿qué tal? Cuando quiero hacer algo en la casa, lo tengo que dejar subido en una mesa arriba a ver si se para quieto. Porque el resto no para. Pero, ¿y qué ha pasado a los 20 años? Mira, pues a los 20 años lo tenemos en la selección navarra de fútbol. Ah, entiendo. De siempre ha sido muy movido. ¿Sí? ¿Verdad? Y tú no, a mí me gusta estar quieto. ¿Vale? Carácter conjunto de costumbres, sentimientos, ideales, valores, que es impredecible y estar en la conducta. Diferencia con valores, además de componentes cognitivos, afectivos, hay acciones. ¿Sí? Diferencia con temperamento está en función de los valores de cada sociedad. Su entorno educativo y cómo se practican los valores. Entonces, claro, este carácter, pues tengo malas experiencias o buenas experiencias, puede forjar un carácter más o menos seguro. ¿Sí? La psicología positiva, que está muy de moda, lo que busca es crear emociones positivas y el desarrollo de la persona. En lugar de estudiar qué patología tiene, qué limitaciones tiene, puedes desarrollar emociones positivas en la persona. Y desarrollar el potencial. Es muy típico de las psicoterapias humanistas, como la Gestalt, Rogers, etc. ¿Eh? Lo veréis en, es mucho la aceptación y intentar que la gente se desarrolle, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? Opa. La opa. Ahora. Venga. Luego, tendencia a integrar inteligencia y personalidad, que es un poco lo que decíamos antes, ¿eh? Hacen términos de estilos y controles cognitivos. El estilo cognitivo, dice, integran aspectos cognitivos y no cognitivos, explican diferencias en la actividad mental, si hacen las funciones y las situaciones. Estilo cognitivo, por ejemplo, hay personas que para tomar una decisión tienen que tener toda la información, analizarla despacio, saber si con 3 ideas pasa. Son estilos cognitivos distintos que tienen una parte de cómo funciona la inteligencia y como su personalidad. Creatividad, inteligencia y personalidad. Por ejemplo, hay gente que le gusta el cambio, le gusta por cosas nuevas. Además, tiene una capacidad intelectual que le permite, ante una situación, ver distintas alternativas. También hay personas, no, yo no, como este que no quiero, no me cambies nada. No, sí, capacidad, pero no. ¿Tienes? Entonces, a ver, la creatividad nace del hambre, no, pero, o sea, de esa necesidad psicológica propia de la personalidad de intentar cambiar. ¿Vale? ¿Sí? Un conocido, también conocido, que es que tenía como afición de hacer maquetas. Yo tenía toda una zona de la casa para ir a hacer maquetas de ciudades, por ejemplo. Cuando terminaba una, la desmontaba. Ponía las luces todas, funcionaba, ¡pum!, desmontaba. Cierto. ¿Sí? Y hay gente que lo que hace, ¿y te acuerdas esto? Dice yo esto, ahora mismo. Hace poco vi una entrevista a un músico que lleva muchos años, músico de pop, y le preguntaban, ¿tú sabes dónde están tus discos de hace 20 años? Y dice, pues ni idea, la verdad es que creo que me he guardado copias, las he ido regalando, tendría que, ¿sabes? Porque estoy mucho más pendiente de lo nuevo que estamos haciendo. ¿Sí? En cambio otros tienen un disco, hay otro dentro, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y aparecen otros constructos integradores, interés en inteligencia social, emocional, estudios de pensamiento, que tú tienes para comprender y predecir cómo estás socialmente relevante. ¿Sí? Inteligencia emocional, entender y manejar tus situaciones y manejar tus emociones, ¿no? Que a gusto le mandaríamos a alguno a la mierda, ¿eh? Pero, ¿no? Digo, esa frase cuando, cuando uno dice, por ejemplo, otra muy típica que la gente reacciona, se siente cuando dice, joder, el idiota que tiene ese compañero, o la idiota, ¿verdad? Con una seriedad que, ¿no? Me refiero, cuando dice la frase así, es idiota que tienes, todo el mundo tiene algún compañero que es idiota, ¿verdad? Pero bueno, bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Unidades fundamentales de análisis, recordar, en la estructural, el raso. ¿Os acordáis que decíamos el presente estructural, el raso? Unidad de medida de diferencias desde la estructura, estructura y estructural, organización de cuotas observables, dice. Y tiene características desde subyacente. O sea, es, ¿se acordáis que decíamos en el factorial cuentas que correlacionaban, ¿no? Disposicional, disposición latente, incluye la situación. ¿Sí? O sea, si yo tengo una tendencia a ser extrovertido, es más fácil que actúe de manera extrovertido si tengo una tendencia a ser introvertido. ¿Sí? General, diferente grado de generalidad. Es decir, nosotros vamos a ver, en personalidad, por ejemplo, los cinco grandes, Weising, pero lo que vamos a ver, que a veces utilizamos constructos de personalidad, por ejemplo, locus de control. Estilo de afrontamiento. Son mucho más específicos. ¿Entendés? Una cosa es un rasgo de personalidad que los cinco grandes, los tres de Eisen, los cuatro de Kattel, ¿sí? Pero a nivel mucho más, son más específicos, pero muy útiles. Cuando uno hace una selección de personal, muchas veces te pasan escalas generales de personalidad, pero muchas veces buscan aspectos concretos. La creatividad, para un puesto concreto, ¿no? ¿Eh? Se refiere un poco a eso. Dimensional, esos, cuantitativas y luego estaría temporal y transicional. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué pasa con la personalidad con el paso de los años? Y la transicional, hasta qué punto lo que decíamos, cómo cambia con situaciones. La estabilidad temporal, normalmente en los maridos o novios suele ser a más cortos, pero bueno, es que es una cosa ya, sí, ¿no? No, la estabilidad o cambio temporal, normalmente los maridos o novios con los años, ¿no? La cosa, bien. Nadie dice que nos fijáis, bien. Pero sí que lo veremos, ¿no? Y cómo, recordad, hay varias lecciones del estudio, de cómo se estudia el cambio con los años, hasta qué punto se tienen en cuenta factores como el efecto cohorte. Pues hemos hecho un estudio, hemos visto cómo valora la población general de España su calidad de vida, utilizando una escala que tenemos para cáncer, y resulta, o sea, no tienen cáncer, pero que la gente de 60 para arriba son los que en algunas áreas puntúan mejor calidad de vida. ¿Y eso por qué? O sea, que con los años tu calidad mejora, o no habrá un efecto que en esa generación son gente que ha reivindicado mucho, porque ha conseguido muchos logros, está cuidando mucho su salud, y se encuentran bien, diciendo que tengo más o menos lo que es. ¿Me explico? Pues hay que ver, qué pasa. Cuando se la calidad de la mejor, ojalá, claro. Pero me refiero que, ¿no? Sí, por otro lado, también hay otros factores, ahí entra mucho la psicología diferencial. ¿Qué pasa con la personalidad? Con el paso de los años, ¿qué pasa con la inteligencia, con los intereses? ¿Bien? Hasta que incluso nos volvemos más a, como se dice, a Marrategis es más, dice, naturaleza de origen, dice, para unos es una teoría de física con origen genética, para otros consiste de prototipo conceptual. ¿Vale? Es decir, parece que los grandes rasgos tienen una base biológica. Y para los cinco grandes hay un componente biológico también en todos ellos. O sea, que algunos dicen que lo puede el consciousness, que son muy concienzudo, pues también. ¿Vale? Evaluación de rasgos, autoinformes, cuestionarios, observación de metodología básica, correlacional, multivariada. Como ya hemos el otro día, os acordáis con la análisis factorial. Dice, el carácter estructural y periódico de los rasgos no tiene valor explicativo. Es una personalidad tipo, recordad que es como un gran rasgo general. Y la persona predomina un tipo. O sea que cuando hablamos de tipo extrovertido, introvertido es una ya una etiqueta, por decirlo así, que viene a ser el resumen de varios rasgos en esa persona. ¿Se me explico? Grandes tipos, en esos divertidos, introvertidos, narcisismo, estabilidad. ¿Vale? Dice, en inteligencia, otra denominación para rasgos, incluye conceptos como la actitud general para aprender. Y de diferencia entre actitud, habilidad potencial genética. Usted ha creído que una aptitud para las matemáticas desde pequeño va a ser enseguida. Habilidad. Ha aprendido dentro de hacer unas integrales maravillosas. Y estrategias, cadenas o programación de actuación. Por ejemplo, se ha demostrado en el tema del arte o la música. Tiene una aptitud muy buena para la música. Y por otro lado, ha desarrollado una aptitud para el piano. Oh, es que la tenía, me gustaba y veía que aprendía fácil, pero lo dejé. Y luego, ¿qué programas ha aprendido entre para aprender, para tocar? ¿Tienes qué estrategias concretas? ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, esta parte en educación importante que es encontrar gente con actitud que desarrolle habilidades, ¿no? Entonces veremos que hay gente con actitud que busca entonces dónde se la puedan desarrollar. Hay gente que es muy buena encontrando gente con actitud en el mes. O sea, hay gente que dice, mira, yo tengo talento para esto y al final me encuentro lo que me enseña. Hay gente que es muy buena descubriendo talentos, también un poco de las dos, que hay una interacción, una persona con talento que encuentra. Entonces, a veces desarrolla actitudes que es más peso del sujeto, más peso del entorno o interacción de las dos. ¿Sí? Bueno, es como lo de que le descubrieron de la manera más tonta. Harrison Ford, eso era, que venía, que él descubrieron que era buen actor, porque ¿sabéis cómo fue el tema? Bueno, es que sabéis, ¿no? Que trabajaba de actor, no le iba bien, entonces a la mar que actor, trabajaba de carpintero. Esa historia. Entonces, le estaba arreglando, creo que a Coppola, o uno de estos, su casa. ¿Sí? Entonces le dijeron, ya, pues usted no puede echarnos una mano. Mire, estamos buscando actores para una película. Creo que era para la Guerra de las Galaxias. Creo que eso es así. Igual me equivoco de esta película. Usted hace de que lee el texto y el que viene le responde a usted. Entonces él hacía como de, él hacía la frase, y el que venía a probar como actor respondía. Entonces estaban evaluando al que hacía como actor. ¿Me explico? Pero en realidad estaba el carpintero ahí, aunque había sido actor, pues no le iba muy bien. Entonces se dieron cuenta, coño, si esto lo hace muy bien. Entonces le ofrecieron ser él el protagonista. ¿Sabes? Qué casualidad. ¿No? ¿Explico? En ese sentido, a veces son esas situaciones, ¿no? Bueno, la explicación de lecciones individuales clave, naturaleza de las invarianzas entre la personalidad y procesos dinámica entre el individual. Todo esto, toda la psicología cognitiva lo borda. O sea, en ese sentido es muy importante, ¿eh? ¿Vale? Podemos ver cómo las diferencias en procesos originan diferencias en comportamiento. Porque ahora los procesos lo bueno que tienen es que los podemos evaluar y entrenar. ¿Vale? Yo puedo entrenar que alguien tenga mejora. Por ejemplo, a David Olmier. Yo tengo una conocida que lo ha hecho bastante mal. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado? Bueno, primero, ese de viaje, etcétera, pero el asunto es el intentar encontrar una persona que le oriente a cómo preparar el examen. ¿Qué procesos para estudiar? ¿Qué procesos para ir más tranquilo? ¿Digo?
Y luego dice, la unidad de análisis desde el día procesual, persona en situación, cómo la percibe, y a nivel interno, procesos cognitivos, emocionales y motivacionales. ¿Vale? Es decir,
o sea, yo tengo un nivel de ansiedad de estado muy elevado y probablemente estaré más pendiente de posibles peligros y eso no me está permitiendo evaluar adecuadamente la situación. Yo tengo una baja autoestima, puedo entender que las situaciones, como por ejemplo la clase, una charla, son un poco de riesgo. Entonces las puedo evitar. La situación que tengo una autoestima de aquí, o sea, que se ve seguro para dar la clase o para dar en público, entiendo eso como oportunidad, ¿eh? ¿Vale? Y la inteligencia se analiza en procesos cognitivos simples y complejos. Por ejemplo, la percepción, la memoria, como usted, ¿vale? Bueno. Y en personalidad, dice, el estudio de las diferencias individuales se estudia los rasgos globales en interacción con las situaciones y además el tipo de situaciones en las que cada disposición es más fácil que se ve. ¿Dónde es más fácil que yo si tengo una tendencia a la extraversión, además de extraversiva? Por eso a veces dice, ¿por qué tipo de liderazgo es mejor? Según lo que busques, según el momento. Ese momento de creatividad tiene que ser alguien que favorezca el que las personas intenten cosas, ¿no? Y luego análisis de unidades y menos generales se tiene expectativa. En este enfoque, la permanencia de las características personales se evalúa teniendo en cuenta patrones significativos y irregularidades observables en la relación persona-ambiente, evaluación de probabilidades y frecuencia de cambio del comportamiento en respuesta a situaciones concretas. Es decir, según dónde esté y cómo lo evalúe, puede actuar de una manera u otra. Pero gente que, pero este, que dices que es un tío que ha liderado, pues aquí no abre la boca. Claro, porque está entendiendo que aquí es mejor primero observar y estar un poco callado. Y más particulares de organización intraindividual, de las dimensiones, o sea, cómo se relacionan las condiciones y los aspectos y cómo se organizan. Por ejemplo, si yo tengo un locus de control, que entiendo que lo bueno depende de mí y lo malo del exterior, voy a vivir mucho mejor de ánimo que si creo que es al revés. Lo bueno, casualidad, y lo malo, y el sistema de procesar la información. Yo he contado que una vez tengo un conocido que juega a pala y que llevamos. Oye, ¿qué tal? Me ha gustado. Me habéis quedado 22-0. Vale, pero bien, ¿eh? Bien, bien. Entonces le va a dar. No le da, dice, no, le da ido. Pues, rico, le va a dar. Es que está solo mal. 22-0, está feliz, ¿eh? Oye, pero bien, ¿eh? O otro que también te es 21, ¿qué tal? Mal. Y el proceso es el mismo. Tengo un conocido que lo han, se va haciendo mayor y lo han grabado a nivel profesional en el sentido de que le han quitado pues, responsabilidad y lo han mandado a nivel básico. ¿Qué tal? ¿Está bien? No, muy bien, muy bien. ¿Estás tú? Qué bien. Ahora, bueno, he tenido una pequeña discusión con la que ahora es mi jefa, pero hasta hace poco era muy subordinada, pero bien, ¿eh? Bien. He querido hacer algo, me ha dicho que aquí manda ya, que esto no. Bien, está yo bien, ¿eh? Otro, ¿qué tal? Mira, es que el de al lado, esto es real, ¿eh? Gana 30 euros al mes más que yo. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Es que no me valoran, ¿eh? Pero yo, tú, me estás con una empresa de ejecutivo y esto es casi como el café de una semana. Ya, pero. Es lo mismo, es lo que quiero decir. Cada uno lo han degradado, de jefe a pelo raso, aparentemente lo disimula bien. El otro, ¿qué tal?
Venga, no, 30 euros más, tienes que ganar nada. ¿Cuánto ganas? 6.030 o tú, 6.000. Es un caso real, esto lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo procesa la información? Esto es inteligencia y personalidad. Eso se refiere mucho clave en las diferencias, ¿no? Porque tú pasas una escala de memoria y atención muy parecida, de inteligencia general muy parecida, pero en esto de lo que es inteligencia y personalidad, mezcla es clave para las situaciones sociales y para el estado emocional. ¿Vale? Y lo último es eso, su dirección de psicología individual, que objetivo de excepción, predicción y explicación de la brevedad interindividual, intergrupal e intraindividual. Del comportamiento de los procesos psicológicos propios de actividad humana. Y de una narrativa de conocer las leyes generales. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Te has asustado mucho o qué? ¿O no?
¿Y qué?
¿Te has asustado cuando lo he dicho?
No, no.
Bueno, sí, pero de arriba sí afecta un poco, ¿verdad?
No, no.